Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy el tema 6 y os envié un par de exámenes así de prueba, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda del tema de cuasi experimento? No cuestión. No te gusta que te mande con respuesta, lo puedo mandar sin respuesta.
No sé.
Yo lo mando con respuesta porque cuando lo mandaba antes sin respuesta, la gente, mándamelo. Por ejemplo, el anterior, un montón de gente que me dijo, ¿por qué no mandas con respuesta? Y yo, a partir de ahora siempre con respuesta. No. Es mejor no. A mí me gusta enviar. Yo personalmente prefiero sin respuesta porque si no directamente te va a la respuesta, ¿sabes? Y no, y piensa menos, pero bueno. Diseño, este no es. A ver, soy tonto que no encuentro. Esquema. Aquí. Bueno, tenéis aquí. Bueno, este es el que tenéis en el. Bueno, el tema 6 es diseños cuasi experimentales. Se le corresponde con el tema 6, investigación cuasi experimental. El objetivo de la investigación cuasi experimental es, os van a plantear siempre un objeto de estudio causal. Sí, causa-efecto. Yo manipulo una variable y espero que se midan unos resultados, unos efectos, ¿no? Una variable independiente, una variable dependiente, siempre. El tema de la investigación, ¿no? Cuasi experimental es que aquí no vais a tener asignación aleatoria de los sujetos a las condiciones, ¿vale? Entonces, bueno, a diferencia de la investigación experimental, ¿no? Es lo que tenéis en el esquema básico del tema 6 que tenéis en la página web, ¿eh? Así es como empieza, ¿veis? Se supone que la investigación cuasi experimental no hay asignación aleatoria, ¿vale? Por lo tanto, se supone, ¿no?, que tiene una menor validez interna, puede tener más problemas. La validez interna es el estudio del análisis causal, es decir, la variable sobre la que yo intervengo provoca el efecto, la variable dependiente. Y se supone que, bueno, que voy a tener una mayor validez externa porque lo que me suelo basar son en grupos de personas que ya están conformados, ¿sí? Si voy a un centro educativo, pues las aulas que ya están conformadas. Si voy a un centro de salud, sí, por las distintas unidades, así. Claro, aquí lo que se basa en los diseños cuasi experimentales, pues no, los grupos no son equivalentes probabilísticamente hablando. Quiere decir que no se han conformado al azar. Nosotros lo que vamos a intentar es, en la medida de lo posible, cuando hacemos un cuasi experimento, es que los grupos sean comparables, ¿sí? Que sean homólogos, pero no lo he hecho al azar, ¿sí? Por lo tanto, tengo más riesgo de, como dice aquí, tener más variables extrañas no controladas, es decir, variables del contexto que pueden estar incidiendo en mi intervención, que pueden provocar el cambio en la variable dependiente, y ese cambio en la variable dependiente que no se deba a mi intervención, que sería el problema de validez interna, claro. En cambio, se supone que los cuasi experimentos, como no manipulan, no, ¿sí?, no asignan la persona aleatoriamente, ¿sí?, entonces la conducta se estudia, entre comillas, en una situación natural o más natural, porque no he asignado yo a las personas, ¿no? A los sujetos, a las condiciones. Bueno, por eso es el estudio de la amenaza a la validez interna, tanto el experimento como los cuasi experimentos, debe hacerse siempre en función del contexto de investigación. Es decir, como yo ya no tengo una asignación aleatoria, eso lo tiene la página web, ¿sabes? ¿Lo ves? Sí, estoy en todo el medio. La carne de burro no es transparente, ¿verdad? Que el esquema este lo tenéis en la página web, ¿sí? Lo veis, ¿no? Como no hay una asignación aleatoria, ¿no? Obviamente me tengo que hacer un análisis del contexto de qué posibles variables pueden ser amenazas, ¿eh? a los distintos tipos de validez, ¿vale? La clasificación de los tipos de diseño, ¿eh? La clasificación de los tipos de diseño, un poco esta que tenéis aquí, un poco más amplio, tenéis los diseños, pueden ser preexperimentales o cuasi experimentales. Dentro de los preexperimentales tenéis un solo grupo con post-test, tenéis un grupo y solamente los medís, tú aplicas la intervención y los mides después, ya está. Puedes tener solo post-test con grupo de control no equivalente, tienes dos grupos, ¿sí? A un grupo le aplicas la intervención y a otro no, sería un solo grupo, ¿eh? Post-test lo mide después de la intervención en un grupo y al otro grupo lo mide, pero sin intervención, ¿sí?
Pero no equivalente, entonces, ¿qué sentido?
No equivalente, probabilísticamente hablando. Pero dice no equivalente, no quiere decir que no comparable. Se lo puede comparar. Lo que se pasa es que se supone que lo que no se haya... Muy buena pregunta, te confunde, ¿no? Es buena pregunta. Porque hay un sesgo latente de que la equivalencia se asume que solamente se puede conseguir por la aleatorización. El sesgo es por la estadística, porque hoy por hoy la estimación de los tamaños de efecto insesgado se potencia con un procedimiento aleatorio. Por eso es por lo que dice no equivalente probabilísticamente y estadísticamente hablando. Pero no quiere decir que no lo pueda comparar. Eso sí, que tienes que analizar el contexto y en función de los estudios previos y tu contexto de estudio, de intervención, a ver si hay alguna variable que pueda estar afectando, ¿vale? Después hacer análisis estadístico y si tú ves que hay mucha parte de error, algo se te ha escapado, porque no, la variabilidad no se explica por tu intervención, hay mucha variabilidad no explicada, ¿sí? ¿Vale? Los pre-experimentales serían esto y también un grupo con pretest y post-test, ¿vale? Esto es esta nomenclatura que tenéis aquí, ¿no? Esta es la nomenclatura que originalmente utilizó Campbell y Stanley ya en el 63, que fue su primer libro. ¿Veis? La X significa intervención. La O significa observación o registro, ¿sí? Por lo tanto, ¿esto qué significaría? Una observación, una intervención y un registro, ¿sí? ¿Esto qué significaría? ¿Sí? Una observación, ¿lo estáis viendo? ¿Lo veis ahí al final? No se ve nada, ¿no? ¿Sí? Ahora sí se ve algo más, ¿no? ¿Sí? ¿Lo veis? Yo no veo casi a vosotros, ¿cómo vais a ver? Ah, que tenéis una pizarra ahí, vale, ok. Tenéis, ¿sí? Veis que aquí se supone que esto es una línea discontinua, lo que hay aquí, ¿vale? Rayitas, esto significa que hay dos grupos. Un grupo, ¿no? El que está en la línea superior, recibe una observación, una intervención y una observación. Y el de abajo, ¿sí? Hace una observación, no hay intervención, y otra observación cuando al otro también se le hace lo que se denomina el post-test. La medida previa se le denomina pre-test. La medida después de la intervención se le denomina post-test. Fácil, ¿no? ¿Eh? Pre-test antes de la intervención, post-test después de la intervención. ¿Ok? Cuando estoy en intervención social, educativo, de la salud, El pretest sería la evaluación de necesidades. Antes de hacer la intervención, yo evalúo la necesidad de ahí en la comunidad, en el centro educativo, ¿no? O donde estéis trabajando. El post-test sería la evaluación de resultados. Vosotros hacéis vuestro diseño de intervención, ejecutáis la intervención psicológica y después medís a ver si ha habido cambio, ¿vale? Esto se puede hacer según aquí, ¿no? Este sería un diseño de grupo control no equivalente. No equivalente significa que no se ha conformado al azar, ¿eh? Imagínate, ¿no? Pues tú vas a un centro educativo, pues aquí hay muchos problemas de conducta agresiva, ¿sí? Pues yo a este grupo le voy a aplicar un, sí, pues le voy a, no le voy a dar vídeos, charlas, ¿no? Dinámica de grupo, y a otro no le voy a hacer nada, voy a observar la conducta agresiva, ¿eh? A ver si cambia en un grupo y en otro, ¿sí? Eso sería grupo control no equivalente. Y cuando la línea que separa es ondulada, hace referencia a los diseños de cohorte. Los diseños de cohorte se basan un poco en que siempre hay grupos de sujetos, en, sobre todo en salud y en educación, que tienen características similares, ¿no? Tú vas a un colegio, pues más o menos los niños de este año que están en primero de ESO son parecidos a los niños y las niñas de primero de ESO del año que viene, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tienen la misma edad, son del mismo barrio, ¿no? En el mismo colegio, la misma instalación. Entonces hay muchas variables que lo hacen comparable. Entonces tú tienes las medidas en un curso, haces una intervención al siguiente año, hace otra medida y compara la medida del siguiente año con el previo, donde no había habido, ¿no?, intervención, ¿vale? Bueno, y esta rayita aquí arriba indica retirada del tratamiento, ¿vale? Entonces, bueno, con esa nomenclatura podéis ver la clasificación de todos los tipos de diseños, ¿no?, y que aquí están resumidos, ¿vale? Entonces, hay autores que dicen que esto no debería ni decir, digamos, de hecho el padre de esto, no, que es el Thomas Dixon Cook, que ya está retirado, no le gusta que esto diseño, esto no debería estar, pero la verdad, sí existen, todavía se hacen, ¿no? Por lo tanto, os lo tenéis que saber. Si vais a algún centro y se está ejecutando, imaginaros, no solamente hay una medida previa, una intervención y una medida post. Un diseño que tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque si yo solamente tomo una medida, ¿no?, y hago la intervención, pues esa medida puede estar sesgada, no es exacta, pueden ocurrir muchas cosas. Hago la intervención y después hago una medida post. Una sola medida antes y otra después está en un solo grupo. No tienes con qué comparar con otros grupos, ¿no? A lo mejor el cambio se debe a otras cosas y no tienes otro grupo de control con el que comparar, ¿vale? Pero muchas veces solo se hace eso. Lo ideal en los diseños cuasi experimentales es lo que tenéis aquí, diseño con grupo control, que son los no equivalentes, o el de discontinuidad de la regresión, ¿vale? El de no control con grupo, el de grupo control con grupo equivalente puede ser complete y poste, que es el que acabamos de ver, ¿sí? O el de cohorte, que es el que os comentaba del colegio, ¿sí? El de, ¿entendéis el de discontinuidad en la regresión? ¿Lo habéis leído? ¿Sí? Para poder aplicar, este es el que más le gusta, este es el de discontinuidad en la regresión, es el que más le gusta a Thomas Cook, el padre de esto. Para poder aplicar este diseño, el de discontinuidad en la regresión, a ver, este sería. Este. Para poder hacer este diseño cuasi experimental tenéis que tener un modelo teórico previo, que diga, por ejemplo, ¿este os lo he explicado ya antes en otra clase? ¿No? Vale, imaginaros que hay un modelo teórico el, donde aquí abajo, imaginaros que estáis midiendo nivel de ansiedad, ¿sí? Y por una parte y por otra parte el tiempo de hospitalización post intervención quirúrgica, ¿vale? Y hay un modelo que te dice que si pasa unos determinados niveles de ansiedad, pues tu tiempo de hospitalización después de ser operado, después de ser operada, va a ser mayor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para poder, por lo tanto, aplicar ese modelo, necesita un modelo teórico, necesita saber qué relación hay entre la ansiedad y el tiempo de hospitalización post-intervención quirúrgica. Y lo que dice el modelo es, dice, bueno, a partir de 5, imaginaros, ¿no? Que este sea, este, bueno, hasta aquí, ¿no? 20, 90, ¿no? Digo, a partir de aquí se me dispara, ¿sabes? Se me dispara el tiempo de hospitalización. Pues entonces yo digo, bueno, pues a partir de aquí yo lo que hago, le aplico una intervención, y entonces el grupo, que las personas que pasan ese nivel de ansiedad, están el tiempo hospitalizado, el mismo tiempo más o menos que la gente que tenía unos niveles de ansiedad bajos. Para poder aplicar el diseño discontinuado a la regresión, que es muy bueno, se demuestra que es casi tan bueno como lo experimental, el problema es que tiene que haber un modelo que te diga exactamente cuál es el punto donde tienes que aplicar la intervención, ¿vale? Es decir, en realidad, si os fijáis, la forma es igual que el de diseño este, que el de diseño de grupo control no equivalente, es decir, tengo un grupo al que doy intervención, a otro grupo no le doy intervención, lo que sucede es que tenéis esto, que es la C, ¿eh? Es decir, que hay un criterio a partir del cual yo decido a cuándo se da o no la intervención. Lo del grupo control están por debajo de ese criterio o por encima, depende de lo que estén midiendo, si es una conducta apetitiva o aversiva. Y lo del grupo experimental, ¿no?, están a otro nivel. Y eso es lo que me dice si aplico o no. ¿Vale? Es un grupo muy bueno, pero tenéis que tener, ¿no?, el modelo validado. ¿Vale? Sí.
¿Esto es una evaluación previa o que exija ya un diseño?
Tienes que tener. Me preguntan si es una evaluación previa o necesito un diseño previo. Yo, para poder aplicar el diseño de discontinuidad en la regresión, ¿sí?, necesito un modelo teórico que me diga, ¿sí?, que en qué punto tengo que hacer la intervención, para que el grupo experimental esté al mismo nivel que el grupo control. Se basa, por lo tanto, si te fijas, en un modelo que tiene múltiples medidas, ¿vale? No tiene una única medida, tiene múltiples medidas en tratamiento, múltiples medidas en control. Es un diseño que sigue la lógica de los diseños de N igual a 1, ¿vale? Difícil, es difícil de encontrar este diseño, porque no hay ningún modelo tan claro, Imaginaros, yo qué sé, el consumo de drogas, conducta delictiva, pues a partir de este nivel la persona ya va a ser, ¿no?, una persona violenta, a partir de este nivel una persona va a ser antisocial, a partir de este nivel la persona va a ser esos modelos, todavía no tenemos ese desarrollo en la psicología, con el tiempo posiblemente sí, pero todavía no. Exactamente, pero bueno, que sea individual de cada persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la infección individual de cada persona, ¿no? Y muchos tipos de infección, pero cuando tú lo vas sistematizando, pues vas pudiendo, ¿no?, clasificar, ¿vale? Después tenéis diseños experimentales, ¿sí?, sin grupo control. ¿Esos cuáles son? Los que se basan en medidas repetidas, ¿eh? Que pueden ser sin grupo control, retirada del tratamiento con pretest y posttest y tratamiento repetido, ¿vale? Eso se hace referencia a los que se basan en las series de tiempo, ¿vale? Sí. Si os fijáis, ¿por qué? Porque no tenéis grupo control, ¿sí? Entonces, diseño de retirada de tratamiento con pretest y posttest, claro, tenéis, ¿no? Primero una medida, ¿se ve? ¿Veis algo? No se mueve una patata. Lo postéis todo. ¿No? Tenéis una medida, hago la intervención, una siguiente medida, ¿vale? Después, línea base, quito la intervención y hago otra cuarta medida. Este sería diseño de retirada de tratamiento. ¿Por qué de retirada de tratamiento? Porque primero lo doy y después se lo quito. este diseño en la práctica se utiliza poco porque se ve perfectamente. Muy bien, muchas gracias, M. Jiménez, 3198. Vale. En la práctica, cuando vosotros seáis psicóloga, psicólogo, ¿vosotros qué es lo que queréis? Que una persona, ¿no?, adquiera una conducta que supere, ¿no?, su dolencia y ya. No que se la quita y vuelve. Porque si os fijáis, para el análisis es, se analiza la diferencia que hay de aquí a aquí, que aquí mejora, que si se lo quita empeora. Mucho de claro, dice, ves, el tratamiento es bueno. Pero hay que buscar un sustituto, ¿no?, natural, ¿no?, o una manera natural por la cual la persona mejore, ¿vale? Este es, bueno, este es el diseño de retirada de tratamiento. Fundamentalmente esto se usa en estudios de laboratorio, con, ¿sabes?, con control de sustancias. El otro diseño, ¿veis? Ese sería este, ¿no? Hago la intervención, aquí, ¿sí? ¿Vale? De la medida previa, la intervención mejora, se estabiliza, ¿ves? Quito el tratamiento, empeora, ¿no? Entonces, claro, si no cambia al quitar el tratamiento, yo le quito el tratamiento y sigue estando a este nivel, pues se supone que, en teoría, ¿no?, que el tratamiento no ha funcionado, pero lo mejor es que también puede ocurrir que la práctica profesional en clínica, por ejemplo, que hayáis conseguido, ¿no?, modificar una serie de patrones en el individuo que le hagan ya mantener esa conducta bien, ¿no? ¿Vale? Después tenéis el diseño de tratamiento repetido. ¿En qué consiste? Pues, ¿no?, le doy la intervención, se la quito y se la vuelvo a dar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Tú comparas la 1 con la 2, comparas, ¿no?, la 3 con la 4 y después observas el cambio que ha habido de la 1 a la 2, ¿no?, y el cambio que ha habido de la 3 a la 4. ¿Vale? Son fáciles, ¿no? Vamos a ver ya, bueno, diseño de series temporales interrumpidas. ¿Esto qué es? Pues lo ideal es, ¿no?, tú tomas una serie de puntos, ¿no?, que sería línea base observacional, similar a ADN igual a 1, pero en diseños casi experimentales se hace con grupos de personas, ¿vale? Toma una serie de medidas, se estabiliza, hago la intervención y tomo otra serie de medidas, ¿vale? Diseño de series temporales interrumpidas, este es el simple, ¿no? Y como sabéis, ¿no?, pues tenéis el... otras variantes, ¿no? Podéis, este sería el simple, que es el que acabo de mostrar, pero también podéis tener, ¿no?, diseño de series temporales con grupo de control no equivalente. Lo hace en un grupo y en otro no hace intervención. O puedes tener diseño de series temporales, ¿vale? Ya lo tenéis más, ¿vale? Puedes también tener diseño de series temporales interrumpida, ¿sí?, de tratamiento múltiple. Diseño de series temporales interrumpida, ¿sí?, de tratamiento múltiple, ¿no?, en múltiple grupo. Diseño de serie, ¿no?, serie temporal interrumpida, con inter situaciones, inter contextos. Esto le podéis introducir muchas variantes. ¿Lo ideal qué es? Lo ideal es tener muchas, varias medidas previas a conseguir la estabilidad, la intervención y varias medidas posteriores. Y después tener grupos de comparación. Uno sin intervención, otro en un contexto, otro contexto, y comparo. Estos diseños se pueden utilizar en contextos fundamentalmente que estén reglados, en colegio, en salud, porque sí que puedes tener muchas medidas de los niños, de las niñas a lo largo del curso, o de pacientes no crónicos, que estén en programas crónicos. En la práctica cotidiana, si no está en grupos reglados, es difícil, ¿no?, ese tipo de diseño. Vemos un poco los exámenes, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda del tema? Sí.
¿Qué diferencia hay entre corte, experimental y grupo experimental?
Me preguntan aquí, ¿qué diferencia hay entre corte, qué más?
Experimental y grupo experimental.
¿Corte experimental? ¿Qué son, tres palabras o dos? Corte experimental y grupo experimental. Grupo experimental, como dice, experimental, son grupos que se han conformado al azar. ¿Vale? ¿Cuántos temas quedan del libro? No sé, ¿cuántos son? ¿10? ¿11? Pues 11. Llevamos 6, 5. Entonces, grupo experimental es conformado al azar. grupo de cohortes experimentales, no se han conformado al azar, son grupos, ¿no?, que están naturalmente conformados y que yo uso para comparar dentro en un experimento. Son cohortes experimentales. ¿Vale? Ya. Ya, con eso ya, pero no creo que te vayan a... hay más cosas, pero con eso ya voy. A ver, ¿qué? Examen, a ver, ¿cuál? Este mismo, ¿no? ¿Eh? ¿Habéis mirado algo? Una pregunta, porfa, dice. ¿Los contenidos que están en las guías de la materia son las que entrarán únicamente en examen, no? Claro. ¿Cuál es si no?
Preguntas de la PEC.
Ah, claro, hay dos preguntas de la PEC. Claro, pero eso lo ponen en la guía. En la guía te dicen que había dos preguntas, ¿no?, de la PEC. ¿En la guía? No lo sé, creo que no, pero...
Creo que la
jornada
mañana, según he leído.
No lo sé, pero tiene que estar... No la ha encontrado, ¿no? No, está a punto de caer, por lo visto. Pero ahora no os preocupéis, la PEC... la PEC que, ¿sabes? Vosotros la hacéis, hacerla, no esperar a tener las soluciones y después, porque os van a hacer preguntas, ¿sabes? Intentad trabajarla, aunque después tengáis las soluciones, porque después os van a hacer dos preguntitas, ¿vale? Bueno... rápidamente, ¿os habéis podido mirar esto? Sí, muy bien.
Una pregunta que respecto a la pregunta que te ha hecho la compañera de corte experimental. Corte experimental no era el segundo grupo sobre el que se había hecho la medición de la aplicación del tratamiento.
¿Dónde está eso? No, ¿dónde está? No, ¿dónde pone eso?
Lo apuntamos en más. Había dos momentos temporales en la medida. Al primer grupo de
pretest y postest. El lunes, no, es lo que yo he dicho. En los diseños de cohortes, ¿no?
Por eso. Y yo tenía anotado, tenía presente en que cohorte experimental era el grupo sobre el que se había realizado el tratamiento y habíamos medido.
Pero
por ejemplo, claro, en el diseño que vamos a ver ahora.
Es un diseño de cohorte. Pero ella, la pregunta que me hacía ella concretamente es qué diferencia había entre un diseño, un grupo de cohorte experimental y un grupo experimental.
No,
no pasa nada. Entonces la diferencia es los grupos experimentales se forman al azar. Lo de las cohortes son grupos control no equivalentes, que son cohortes. Uno en cuasi experimento y otro sería un experimento, ¿no? Vale, seguimos. Muy bien. Vosotros preguntad, eso es. Cuanto más preguntas hagáis, mejor, ¿vale? Eso quiere decir que tenéis dudas, que no sale. Si no sale, es bueno. Pero es ahora, no en el examen, ¿sí? Vale, Impulsa es un programa de refuerzo educativo dirigido a alumnos de primero de educación secundaria con dificultades para alcanzar los objetivos de esta tarea, de esta etapa, perdón. Concretamente pretende favorecer la transición del alumnado entre la etapa de educación primaria y educación secundaria, mejorando las competencias relacionadas con algunas materias instrumentales como la lengua española, entre otros aspectos. Para evaluar la eficacia de este programa, en el curso 2013-14 se llevó a cabo una prueba de competencias en lengua española, evaluación inicial, que también se le denomina... Cuando tú mides antes de la intervención. Pretest, ¿vale? Pretest o evaluación de necesidades, normalmente, ¿no? Muy bien. Cuando seáis psicóloga, ¿no? No le vaya a decir en el centro, voy a hacer un pretest. ¿Cómo? No, pues ni. Y si no, voy a hacer una evaluación de necesidades. Sí, vale. Evaluación inicial en el Instituto de Enseñanza Secundaria del Valle del Jerte, con la finalidad de evaluar las capacidades y conocimientos sobre esta materia de los alumnos que se incorporan en primero y secundario. Con las puntuaciones obtenidas en esta evaluación inicial, se seleccionaron a 30 alumnos que habían obtenido las peores notas y cuyos informes cumplían con los criterios indicados para ser incluidos en el programa Impulsa, esto es, escaso rendimiento escolar, pero con interés por los estudios y con una actitud positiva. El programa se aplicó durante 2 horas semanales los primeros 3 meses del curso, coincidiendo con la evaluación del primer trimestre del curso, se volvieron a evaluar las competencias en lengua. Se compararon estas puntuaciones con las obtenidas en la evaluación inicial. Además, se compararon estas calificaciones obtenidas en la evaluación del primer trimestre con las obtenidas en la misma evaluación del primer trimestre por 30 niños de primero de secundaria, pero del curso 2012-13, ¿no?, del mismo centro educativo y que no habían tenido ningún programa de refuerzo. Estos niños, estos 30 niños, también fueron seleccionados en función de las bajas calificaciones obtenidas en la prueba de lengua española al comienzo de curso, evaluación inicial, y ningún niño repetía curso académico ni abandonó el programa. ¿Vale? Bueno, dice, los resultados llevaron a concluir que el programa Impulsa es un tipo de intervención educativa satisfactoria para mejorar el rendimiento académico en lengua española de los estudiantes de educación de secundaria. ¿Vale? Y si esto es, si hacemos la, ¿no?, el simbolito este, ¿no?, de los diseños cuasi experimentales, ¿cómo sería? El de la onda. ¿Cómo sería? El de las ondas, ¿no? Voy a poner las ondas, como ya me han dicho, es el de las ondas.
Vale.
¿Vale? ¿Ves? Más o menos. De las ondas. ¿Qué quiere decir de las ondas? De las ondas quiere decir que voy a tener dos grupos. Que los dos grupos que voy a conformar son dos grupos de corte. ¿Sí? ¿Dónde se hace la intervención? ¿En la onda arriba o abajo? ¿Los que hacen surfing o los que hacen submarinismo?
Abajo.
Abajo, abajo. ¿Por qué abajo? Abajo, muy bien. Porque estos son, ¿en qué año miden a esta gente, los de arriba? En el 12-13, ¿no? Porque los números están bonitos. ¿No? En el 2012, ¿no? 13, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí.
Muy bien. ¿No? ¿Alguna primera observación? ¿No? ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿y en el 2013-14 qué? ¿Cuándo los mide?
Después.
¿Solo después? Y antes también, allí también los mide, ¿no? Hace una primera evaluación y después hace una segunda evaluación, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Es lo que dice. Dice que compara esta medida con esta, ¿sí? Y también que compara esta con esta. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿Y aquí qué es lo que mide? ¿Esta X qué es? Bueno, esta es la intervención. ¿Esto cómo lo llamo? ¿Esto qué sería? ¿La X qué sería? Impulsa, impulsa, ¿no? Impulsa, ¿no? ¿Sí? ¿Y la O qué es? Observación, muy bien. ¿Y qué observa?
Las calificaciones en el trimestre.
Con respecto a...
Con
respecto a
haberle aplicado
el discurso al trabajo. ¿Qué miden? Rendimiento en
lengua.
Lengua. El rendimiento de los niños en lengua. Lo que mide la lengua, ¿no? Entonces, esto es la VI, si afecta a la VD, ¿no? La VD es el programa que se impulsa, ¿sí? ¿Sí? Y la VD es el rendimiento en lengua, ¿no? Sí, impulsa puede ser primero un año, ¿no? Otro año sí, y aquí mide el rendimiento en lengua, ¿no? El que sea, ¿no? Porque no lo pone, ¿no? Una media, ¿sí? ¿Vale? ¿Ok?
Yo no me he enterado del...
¿De la onda?
No, del de abajo, de la observación.
¿De esta, no?
Sí, no le llevamos de...
No, es que, claro, vamos a ver. Bueno, que igual me he equivocado, ¿eh? Igual estoy equivocado. Vamos a ver esto. No. ¿Este está moviendo? Sí, ¿no? En algún sitio, ¿no? Dice, se llevó a cabo, ¿no? Tal.
Se llevó a cabo una prueba de competencia en lengua española, evaluación inicial,
Sí, pero ella lo que no ve es, era la primera O del siguiente año, que sí, la O. Ahora, vamos a verlo, yo igual estamos equivocados, porque dice, tú fíjate, dice, para evaluar la eficacia de este programa del curso en el 2013-14, que era el siguiente año, ¿no? Se llevó a cabo una prueba de competencia, ¿vale? Una evaluación inicial. ¿Vale? ¿Sí? Con la finalidad de saber, ¿no? Con las puntuaciones obtenidas, ¿no? Con esas puntuaciones seleccionaron a 30, ¿vale?
Y le hicieron el tratamiento.
Y de esos 30 le hicieron la intervención. Con este programa se ha aplicado durante 2 horas semanales, le impulsa, ¿no? Coincidiendo, ¿no? Se compararon estas puntuaciones, aquí está, mira. Aquí, uy.
Pero con otro grupo.
No, pero escucha, mira, fíjate. ¿Y tú cómo te llamas?
Sonia,
mira, Sonia, aquí pone. Se compararon, ¿no? Estas puntuaciones con las obtenidas en la evaluación inicial. ¿Vale? Realmente la evaluación inicial la hacen para dar una selección de los sujetos, los participantes. Lo que pasa es que también las comparan dentro del año. ¿Ves? Estas puntuaciones las comparan con... Y además, se comparan, ¿no? Estas, ¿no? Con la del, ¿no? Con la misma evaluación del mismo trimestre de 30 niños, ¿va? Pero del curso. En realidad, la medida previa es para la selección, para elegir aquellos que tienen nivel más bajo. Lo que pasa es que ya aprovechan, digamos, a ver si han mejorado. En realidad, si solamente tienen en cuenta lo que está debajo de la onda, sería como un diseño pre-experimental. Que sería un grupo pre-post-test, ¿sí? Sería un diseño pre-experimental, pero como lo compara con la corte del año anterior, se convierte en un diseño de cuasi-experimental de grupos no equivalentes de cortes. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues ya está, pues vamos, ¿no? Este estudio tiene como objeto evaluar la eficacia, ¿no? La eficacia de un programa educativo. ¿Estáis de acuerdo con eso? Vale. Eficacia es el logro de los objetivos, ¿vale? Bien. Si los alumnos del curso 2013 o 14 son mejores que los del grupo 12-13, eso no, ¿no? No importa, ¿no? ¿No? Eso no es el tema, ¿no? Si hay diferencia entre las calificaciones tenidas en la evaluación del primer trimestre y la evaluación inicial. Eso se hace, pero ese no es el objetivo del estudio. El objetivo del estudio es evaluar la eficacia, ¿correcto?, del programa. ¿Sí? Muy bien. Sigo, ¿no? Señala la hipótesis formulada correctamente. ¿Tendrán mejores calificaciones los alumnos del curso 2013-14? ¿Eso sería correcto? ¿Por qué? No puede ser porque está formulada como una pregunta. Y una hipótesis es una afirmación o una solución tentativa del problema de investigación. No puede ser una pregunta. La hipótesis dice, pues espera que mejore. El grupo al que se le ha aplicado el programa Impulsa obtendrá mejores calificaciones en lengua española al final del primer trimestre que el grupo al que no se le aplicó, al que no se le ha aplicado dicho programa. Pues sí, ¿no? ¿Sí? Eso sería, ¿no? ¿Sí? Y la siguiente es, si aplicamos un programa de refuerzo educativo, posiblemente mejoren las calificaciones. pues no, eso no, no está adecuadamente, ¿no? Porque la hipótesis debe decir claramente, ¿no? El sentido, ¿no? La, los resultados que se esperan, ¿vale? ¿Ok? Incluso hay otros niveles de más exigencia de hipótesis que te dicen que te dicen incluso la ganancia, ¿no? Se espera un aumento de tanto, ¿sí? En porcentaje, ¿sí? En proporción, ¿vale? En esta investigación, el rendimiento académico, ¿sí? Operativizado a través de las calificaciones en lengua española, la variable dependiente.
Es la que se mide,
¿recordáis? Es la que te mide, muy bien, muy bien. El programa de refuerzo educativo es la variable dependiente manipulada por selección de valores. No puede ser porque no se mide. Si es la que tú manipulas por selección de valores, en todo caso sería la independiente. ¿Sí? La última, el curso académico, es una variable de una, es la variable criterio. ¿Qué es eso de criterio? La variable criterio es cuando tú planteas una relación, ¿sí? El primer término, el segundo término, pero no una relación causal. Entonces habla de predictora criterio. ¿Sí? Entonces dice, voy a ver, no, tengo el frío porque llueve. No es que, ¿sí? Para la lluvia sea la causa de tener frío, ¿sí? Entonces el criterio sería tener frío y la predictora sería la lluvia, ¿sí? Cuando tú te planteas una relación en direccional pero que no es causal, entonces en vez de decir variable independiente, variable dependiente, dice variable predictora y variable criterio. La que predice es la que se supone que es la independiente, y la criterio es la que mide. Pues una relación donde tú planteas una direccionalidad, pero sabes que esa relación no es causal. Porque puede haber otras cosas, ¿sí? ¿Vale? Una posible amenaza a la validez interna que proponemos descartar de este, que podemos descartar de este estudio, ¿cuál es? Muy bien, ¿por qué? Porque son chavales. Son chavales y no se van a morir, ¿verdad? Qué gracioso. Mortalidad no es que se mueran. Mortalidad significa que dejen de participar en el estudio. ¿Vale? Entonces, no hay ninguno, dicen que ninguno ha dejado de participar. Lo dice en el texto, dice, ¿ves? Dice, ningún niño repetía cursos ni abandonó el programa. ¿Vale? Muy bien. ¿El diseño utilizado es cuasi experimental? Pues sí, ¿no? Ya, ¿no? ¿Es pre-test, es pre-post con grupo de control no equivalente porque no se asignan aleatoriamente a los sujetos a los grupos y tienen medidas pre-post? Ese no, ¿no? Sí, es de grupo control no equivalente, pero no es... no es pre-post, no equivalente solo, porque se trata de cohortes, ¿no? ¿Es de discontinuidad la regresión porque se asignan los alumnos al grupo a partir de un punto de corte? No. ¿Sí? Se asignan a un grupo u otro, ¿eh? En función del año académico, ¿sí? Este está claro, ¿no? ¿Sí? ¿Hay algo más del caso? Ah, sí, hay más. Concluir que el programa ha sido útil, ¿qué significa? Que ha... perdón. Concluir que el programa ha sido útil significa que hay diferencias significativas entre las calificaciones de las pruebas de la evaluación inicial realizada por los alumnos sin el programa y la realizada por los alumnos a los que se le ha aplicado el programa. Esta es una pregunta que puede dar lugar a equívocos. Esta es verdad. La eficacia del programa se podría medir así. Lo que sucede es que tiene muchas amenazas a la validez. Entonces, es difícil medir la eficacia, ¿sabes? Mira, yo... Sí, pero... ¿Cómo? No, pero yo creo que ellos te están preguntando por esto, mira. Si yo comparo esto con esto, ¿sí? ¿Mm? Es una manera de medir, ¿no? La eficacia. Lo que pasa que lo que te dice, ¿no? Si te va, si vaya a la parte, si os pongo la diapositiva teórica, te va a decir que el diseño preexperimental de un solo grupo, pretest y posttest, ¿sí? No es adecuado para medir la eficacia, tiene mucho problema de validez interna, ¿sabes? Entonces, para medir la eficacia del programa, si tú debes comparar esta medida, ¿sí? Con la medida posterior. ¿Te molesta la gente que está hablando?
Me he venido a hablar por lo mismo, hacia
adelante, en este café. Vale. A mí no me importa que estéis hablando continuamente en clase, para nada. No me molesta. Vosotros dos, no me molesta que estéis hablando, para nada. O sea, no hay ningún problema. Pero hay gente que quiere atender y si los molestáis, ¿no? Entonces, antes de deciros, llamaros la atención, he preguntado si estáis molestando. ¿Qué lo estáis haciendo? A mí no me estáis molestando. Es vuestra decisión. ¿Sí? Pero podéis seguir hablando, pero más flojito, más bajito, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, seguimos, por lo tanto, ¿sí? Es normal lo que tú dices. Mira, dice, aquí puedo, pero realmente para yo estudiar, ¿eh? Para yo estudiar la eficacia, es mucho mejor utilizar el diseño de corte. Con un solo grupo, con medida pre y post, tiene muchos problemas de amenaza, ¿vale? ¿Eh? ¿Esa era tu pregunta? No.
No, que
vale.
Yo lo tenía claro.
Ah, vale. Pues.
Ya claro, porque una la versión inicial, que la versión inicial todavía no se ha hecho ningún programa.
Pero la pregunta es concluir que el programa ha sido útil, significa, dice, comparar la evaluación inicial realizada a los alumnos sin el programa. La realizada por los alumnos a los que se le ha aplicado el programa, ¿vale?
A mí me surge también la misma duda. Además, como leí lo de 30 alumnos, yo creo que dice dentro del diseño casi experimental, eso ha sido como para desviar un poco.
Sí.
El tema de los 30 me pasó lo mismo. Yo fui de cabeza a discontinuidad en la regresión. Luego, al final, cuando vi que pertenecía al mismo colegio y toda la historia, pues entonces ya asocié, pero en un principio iba ya también a eso.
No, pero ella está por otra parte. Tú dices discontinuidad de la regresión. Ella, yo creo que si lo lees bien, aquí se refiere a la comparación inicial con la final, que es del segundo año. Sí, pero realmente tú comparas la post del segundo año con la medida inicial del año anterior. ¿Vale?
Y ya del primer.
¿Me entiendes?
Que a los del primer año no se le ha hecho.
Sí, sí, se le hizo.
Sí, inicial sí, pero del primer trimestre no.
Se le hizo al principio una
vez. Inicial, pero después no. A los del primer año no. Pero va a haber segundo.
Vale, vale. Eso. Bueno, ¿sí? ¿Tú?
No, el primer trimestre, ahí es muy significativo, porque en el otro no lo pone.
Exacto. Bueno, entonces, nada, la evaluación del primer trimestre realizada por los alumnos de, ¿no? Sin el programa, por los alumnos que sea, y los alumnos a los que se les ha aplicado el programa, ¿vale? Y la C no, evaluación inicial y evaluación del primer trimestre realizada por los alumnos sin programa, pues no, pues si no tienes programa no puedes comparar. Lo del diseño de discontinuidad de la regresión, para que pudiese hacer esa, tenían que darte un punto de corte para asignar los sujetos a grupo control experimental. Si no tienes punto de corte...
Cuantitativo, ¿no?
Sí.
Tienes que haber visto a partir del pre o
sí.
De...
Vale. Y estos son grupos ya conformados, ¿vale? El otro caso. ¿Lo habéis mirado? Muy bien. Oye, muy bien, ¿eh? Me está ahí sorprendiendo. Surprise. Ya, pues entonces, Asperger, ¿no? Síndrome de Asperger, ¿no? Actualmente denominado por trastorno del espectro autista, ¿no? Del autismo. Bueno, pues esto está un poco desfasado, pero vale. Porque ya el DSM-5 está más que revisado. Pero bueno. Es reconocido por un trastorno neurobiológico de carácter crónico caracterizado por una serie de rasgos como intereses restringidos, dificultades para la empatía emocional, y las relaciones sociales, ¿no? Literalidad y dificultades con los aspectos pragmáticos del lenguaje y la adaptación de su interacción al distinto, ¿no? En la interacción con diferentes personas y contextos. Un equipo de pedagogos y psicólogos plantea una investigación dentro de una asociación de Asperger para estudiar la eficacia de un programa para mejorar las habilidades sociales. Por lo tanto, lo que intenta mejorar son las habilidades sociales a través de un programa, ¿no? Destinado a adolescentes diagnosticados con este síndrome. Estos adolescentes acuden a la asociación para realizar distintas actividades para su mejora en las áreas, ¿no? En las que tienen distintas dificultades especiales. Se quiere analizar si se produce mejora en la conducta social después de la realización de talleres de habilidades sociales en las que ellos mismos podrán analizar y valorar su conducta grabada en vídeo. Se parte de la hipótesis de que la discusión con ellos sobre su trabajo en equipo grabado en vídeo les proporcionará una información importante para el desarrollo de sus conductas sociales. Para ello se programa un taller, ¿no?, sobre el trabajo en equipo desarrollado mediante una presentación PowerPoint en la cual se exponía la definición, ¿no?, del trabajo en equipo y las características que debía poseer, así como un ejercicio práctico para reflexionar sobre un tema en el que los adolescentes tenían que expresar su opinión. Con ello se pretendía fomentar la interacción y el intercambio entre opiniones. Básicamente, un programa que consiste en eso, para mejorar las habilidades sociales, ¿no?, de los adolescentes, ¿no?, de las adolescentes Asperger. Se seleccionan a 15 de los adolescentes que acuden a la asociación por la mañana del lunes a viernes, y a otros 15 de los que acuden por la tarde como grupo experimental. Entonces tenéis un grupo control de 15 de los que van por la mañana y experimental de otros 15 que van por la tarde. En ambos grupos se realizó un primer taller sobre el trabajo en equipo que fue grabado en vídeo, pero solo al grupo experimental visionó el vídeo y discutió sobre las conductas desempeñadas por cada miembro del grupo. Estas conductas se representaban, ¿no?, mediante habilidades sociales. Estas conductas que representan las habilidades sociales son buscar la interacción con los compañeros, prestar atención a la actividad que se está desarrollando, mantener el contacto visual con el interlocutor, presentar un tono de voz adecuado, comprender las ironías, etcétera. El grupo control únicamente comentó dichas conductas, pero sin apoyarse en visionado y análisis de sus vídeos. Posteriormente, ambos grupos participaron en otro taller de trabajo de equipo. Para poder evaluar el progreso de las habilidades sociales, los vídeos del primer y del segundo taller fueron analizados por un observador que registró la frecuencia para cada uno de los chicos de conductas sociales señaladas. La comparación de los registros del primer y del segundo taller permitió detectar que en el grupo experimental se produjo un incremento significativo de dichas conductas. En el segundo, se produjo un incremento significativo de conductas en el segundo taller, mientras que el grupo control se mantuvo el mismo número de conductas sociales en las dos sesiones. Perdón, voy un poco rápido porque vamos un poco justos de tiempo. Vamos con las preguntas. El tipo de muestreo dice que es probabilístico, no probabilístico, inexistente. El muestreo es porque no se estudia a todos los chicos del centro, sino solamente a una parte de ella, ¿no? Y no es probabilístico porque no se eligen al azar. Dicen que eligen así 15 y a 15, de por la mañana y de por la tarde, pero no dicen que sea al azar. Por lo tanto, es no probabilístico. El diseño no es experimental porque no se eligen al azar. No es ex post facto porque no se trata de medir una conducta después de que ocurra, sino que es cuasi experimental porque hay una intervención sobre grupos conformados no aleatoriamente. La variable independiente, obviamente, son los talleres que consisten en el visionado de vídeo y análisis comentado de sus propias conductas. No es la variable independiente, es del tipo no manipulativo, no puede ser, porque lo que caracteriza una variable independiente es básicamente que sea manipulativa, y en este caso es manipulativa porque la persona que hace la intervención decide qué tipo de intervención realiza. Se manipula intencionalmente con un solo nivel. La variable independiente, como mínimo, tiene que tener dos niveles para poder comparar su efecto, no solo uno, ¿vale? La variable dependiente es la grabación. Eso no, eso es la manera de registrar. Las conductas sociales, así, es lo que registra las conductas sociales. En la variable dependiente, en un grupo, que un grupo acuda por la mañana y otro acuda por la tarde. Eso no tiene nada que ver con lo que registra. Lo que registra son las conductas sociales. Más o menos, ¿me estáis enterando lo que voy diciendo? De una manera un poco rápida. Bueno, en el estudio la equivalencia del grupo está asegurada. Pues ya estaríamos por ver, por unos son de la mañana y otros son de la tarde. Ya veremos si eso es igual, ¿no? No podríamos asegurar eso, ¿no? Se utiliza la observación para contabilizar las conductas sociales. Sí, ¿no? La registra, ¿no?, mediante observación. Una variable extraña podría ser el intercambio de opiniones entre los adolescentes. Eso es una variable extraña. Eso es un valor de variable independiente. ¿Sí? ¿En qué consiste la intervención? Por lo tanto, ¿no? A ver, se utiliza la observación para contabilizar conductas sociales, ¿ok? ¿El diseño qué sería? ¿De cohorte? No, ¿no? Porque no son distintas cohortes. Pretest, posttest, con grupo control no equivalente, claramente. Sí, tenéis dos grupos, uno recibe la intervención, otro no. Los grupos no se han conformado al azar. Grupo control no equivalente, con pretest y posttest, medida antes y después. ¿De dos grupos aleatorios? No, ¿no? Porque los grupos no se han conformado al azar, ¿vale? ¿Sí? Sigo. De esta investigación podemos concluir que los adolescentes con síndrome de Asperger carecen completamente de habilidades sociales. Eso no tiene nada que ver. Existen diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a su capacidad de reflexión sobre un tema. La discusión, eso no, la diferencia no es con respecto a eso, es la discusión y la, porque tú lo que estás midiendo es si la discusión y la evaluación de los trabajos en grupo, si eso es, sirve para mejorar las habilidades sociales, ¿vale? Eso es lo que estás estudiando, No lo otro, ¿vale? Dudas del caso. No duda. No cuestión, ¿no? Muy bien, para el siguiente día os buscaré algo de siguiente, ¿qué? ¿Expo facto qué? ¿Sí? ¿Las 7 qué? ¿Expo facto? ¿Expo facto? Vaya, pues buscaré un examen de expo facto y explicaremos expo facto y haremos un examen de expo facto y así, chimpún, chimpún. Nos quedan 5, ¿cuántas clases nos quedan? Vamos mal, ¿no? Vamos mal, ya vamos mal, ¿no? Vamos mal. Son 5, nos quedan 5 temas y nos quedan ¿cuántas clases? 4.
Dos antes de Navidad, ¿no? ¿Todavía?
¿Dos? No, antes de Navidad y dos. Y después de Navidad y otras dos. Vale, bueno, pues vamos a intentar, voy a intentar dar un poquito de más velocidad, ¿vale? Intentar leer los temas, ¿vale? De todas maneras, hemos visto ya lo más importante. Si os fijáis en los exámenes, la mayor parte de las preguntas ya las podríais responder. Fijaros, si analizar los exámenes que están todos disponibles, la mayor parte de las preguntas ya las podéis responder. ¿Sí? Entonces no hago bien, No hago bien, ¿no? Vamos bien, ¿Ok?